Francisco Rojas fue consejero del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, es profesor universitario, experto en asuntos electorales, y nos ha estado compartiendo unas reflexiones, unos comparativos, mucha información de lo que es este proceso de relevo de los tres consejeros que hace una semana dejaron el INE. Y ha sido muy bueno ver cómo recupera quienes participaron hace tres años y vuelven a participar, o en 2020. Y ayer en la noche nos tenía pues muy informados de la lista de los mejores puntajes, y además hizo una gran hazaña que me encantó, y es que ganó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se garantizara que la doble nacionalidad no es un impedimento para participar. Él estaba inscrito y al final ya no lo hizo, pero hoy sí está muy apuntado para contarnos cómo viene la lista de los altos puntajes, qué vio, qué no vio en estos nombres que han empezado a circular poquito antes de que terminara las 12 del día del 9 de abril, pero le agradezco mucho a Francisco Rojas que nos acompañe. Bienvenido al programa, maestro.
Querida Ivonne, ¿cómo estás? Me tienes sumamente sonrojado, ¿eh? Te agradezco todas las palabras que me has dedicado.
Estoy muy contenta de que nos puedas acompañar porque siempre hay personas muy sabedoras, pero pues muy interesadas, por que están a favor de una visión u otra, y me ha encantado todos los insumos que tú nos compartes en X, porque tienen que ver con entender el proceso y transparentarlo, que es lo que más nos importa, que sea transparente a los ojos de los demás.
Vaya, y al final me parece que parte de la motivación que al menos yo tuve para realizar esto es la importancia que tiene la renovación de consejerías del INE, recordar que son consejerías que van a estar en las elecciones de 2027, 2030 y 2033. Es decir, es una cantidad enorme de elecciones y la importancia del INE no es menor para nuestro país. Entonces, de ahí justamente surge este interés de poderle dar seguimiento a todo el proceso.
Por supuesto, constitucionalmente hablando, si algo es relevante por parte de los diputados, además de aprobar cada año el presupuesto, es este tipo de designaciones. ¿Cómo viste la lista, maestro Francisco Rojas, de los principales puntajes? ¿Qué podemos saber de ello? Porque también no necesariamente el tener mejor calificación les está dando garantía de que van a estar en las quintetas de los finalistas.
Fíjate que entre las cosas que yo he criticado de este proceso es que no todo lo que está establecido en la convocatoria se ha cumplido. Por ejemplo, tenemos en la convocatoria que el examen se iba a construir con participación de universidades. Ciertamente al día de hoy no sabemos si esto ocurrió, y esto es problemático porque no existe certeza de la forma en la que se construye el instrumento y qué tanto sirve para su finalidad, ¿no? Qué tanto al final sirve para que nosotros podamos decir, a partir de estos resultados, X o determinado perfil, pues aparenta ser el que tiene más competencia en la materia. Digamos que resulta en un instrumento subjetivo ante la indefinición de cómo fue construido.
Exactamente, y no voy a decir nombres, pero varios participantes ayer comentaban, pues en WhatsApps de grupos a los que uno tiene acceso, pues que estaban raras las calificaciones, y a mí ese comentario, que obviamente es parte de cualquier proceso de selección, pero siempre pues tiene que prendernos las antenas, porque al parecer pues las personas que pudieron salir avante con mejores puntajes pues también tienen cierto perfil de confiabilidad para el poder que podría estar interesado, o los gobiernos que podrían estar interesados en tener pues candidatos más afines a la hora de hacer las quintetas.
Sí, vaya, la politización en la designación de consejerías del INE es algo que históricamente ha ocurrido. En esa lógica, siempre durante los concursos se apela un poco al intento de captura de la institución. Me parece que justo la transparencia en el proceso lo que permite es evitar esto, que la designación hable por sí misma, no a partir de discursos políticos, que es lo que hemos escuchado, ¿no? Que se dice el proceso está blindado, no hay intervención de poderes externos, pero el proceso tiene que hablar por sí mismo, y en esa lógica es en que se realiza este esfuerzo por presentar información, por presentar el sitio, para que pues cada quien genere sus interpretaciones, ¿no? Los resultados son atípicos en ciertos casos. Vemos resultados muy por encima de la media, que está entre 74 y 75 puntos.
Ah, ese es interesante.
Pero
A ver, dinos, 75, había 100 reactivos. Entonces, el promedio de la participación de los aspirantes de lo que sacaron son 75 puntos aprobados, dirías.
así es, ese es más o menos el promedio, pero es importante decir que hay calificaciones que están fuera de, muy por fuera de este promedio, ¿no?
Con 99
Tenemos
puntos, ¿no?
calificaciones de 99, 98, muy, muy, muy elevadas. Entonces, vaya, al final, pues yo no podría especular respecto de estas calificaciones, pero lo importante es que los datos están ahí para que la gente pueda generar esas conclusiones y sobre todo pueda seguir analizando el concurso, porque ojo, al concurso le falta sus etapas más importantes, la evaluación de la idoneidad, las entrevistas, y de aquí a eso, digo que esto va a transcurrir en pocos días, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Maestro
Justo
Francisco
hoy se.
Rojas, ¿nos puedes esperar después de una pausa para retomar la conversación?
Con mucho gusto.
Estamos conversando con el maestro Francisco Rojas, es consejero del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Usted puede seguirlo en X. Ha hecho unos análisis comparativos muy buenos de, pues, quienes están participando en la selección de las tres vacantes del INE, cuántos de ellos ya lo habían hecho, las tendencias que han tenido estos procesos en los años 2020 y 2023. Y Francisco Rojas, te comento, nuestra nota en Excelsior, pues la tratamos de hacer pues rápidamente porque ya nos cerraban la edición. Pues destacamos los puntajes más altos. Por ejemplo, nos llamó la atención que Bernardo Valle Monroy, consejero de la Ciudad de México, tuvo 99 puntos. Otro consejero de la Ciudad de México, César Ernesto Ramos, también 98 puntos. Arturo Manuel Chávez, director de talleres gráficos, 99. María Romo Gragiola, funcionaria del INE, 86. Olga Castro Ramírez, consejera en Nuevo León, 85. Y Patricia Lozano, consejera en el Estado de México, 85. ¿Qué te dicen estos perfiles?
Fíjate que yo tengo 15 años en la materia electoral, que es prácticamente toda mi vida profesional. En mi caso particular, soy honesto y pienso, vaya, la complejidad de la materia electoral me parece difícil para que yo con 15 años ininterrumpidos con la materia electoral pudiera tener un resultado con 99 puntos. Pero bueno, en general, la mayor parte de las personas tienen, de estas personas que han mencionado, tienen experiencia en la materia. El director de talleres gráficos ciertamente no conozco su perfil, pero propiamente su función pues no está asociada a la materia electoral. Lo único que hace el talleres gráficos de México pues fundamentalmente es la impresión de las boletas electorales, pero de ahí en fuera pues no tiene ninguna
Sí, ese ha llamado
vinculación con la
mucho la
materia electoral.
atención, ¿no? Muchísimo la atención.
Sí, vaya, la materia electoral es sumamente especializada y por los dichos de distintos aspirantes que conozco, pues tampoco fue un examen sencillo. Me mencionaban que tenía mucha fiscalización,
Eso
que
escuché
parecía
yo.
más un examen jurisdiccional, como
Exacto.
para ser magistrado. Entonces, vaya, no sé si la fortuna estaba de su lado, pero la materia electoral es muy compleja como para obtener un resultado así solo con estudiar, ¿no? O sea, también la experiencia es una base importante en la resolución de estos exámenes. Pero ciertamente, pues yo ni siquiera hice el examen, entonces no podría saber bien a bien qué contenido tuvo el examen.
Ahora, interesante que existan cuatro consejeros dentro de estos altos puntajes, ¿no? Una consejera del Estado de México, Patricia Lozano, Olga Castro Ramírez de Nuevo León y César Ernesto Ramos con Bernardo Valle Monroy de la Ciudad de México.
Eso sí me parece que es natural. Si tú recuerdas, en México, en 1996, hubo una transición de consejerías magistradas, que antes eran únicamente abogados, a consejerías ciudadanas. Lo que se buscaba eran perfiles que tuvieran prestigio público que perder. Ojo, eso es muy importante.
Claro.
No necesariamente técnicos en la materia electoral. Sin embargo, conforme han pasado los años, ese perfil ha ido modificándose hacia el de personas profesionales en la materia, de ahí que transitamos de consejeros ciudadanos a consejeros electorales. En esa lógica, me parece que funcionarios electorales obteniendo los más altos puntajes sí podría estar dentro de la
Okay.
normalidad.
Ahora, yo vi nombres destacadísimos con puntajes más bajos, me llamó la atención. Por ejemplo, Miriam Hinojosa, que fue espléndida su calificación en 2023. Ella es consejera de Nuevo León. Pues no anda en 90, no anda en 99, anda por los 80. Otra que también es destacadísima cuando fue funcionaria electoral, Mari Carmen Alanís, fue presidenta magistrada del Tribunal Electoral y tampoco llega a los 90 puntos. No sé si van a proceder a pedir revisión de examen, pero ¿se podría pedir revisión de examen?
Sí, la convocatoria lo establece y además pues es parte de la garantía que tienen los aspirantes de no hacerse, pues podría ser un agravio a revisarse ante el tribunal. El problema es que el periodo para validación de propiamente los expedientes, de los ensayos y además de las revisiones que lleguen a arribar al Comité Técnico de Evaluación, FENES el 12. Tienen del 10 al 12 de abril para realizar esto
O sea, el domingo.
frente a... Sí, frente a cientos de expedientes. Además, hay que decir, Ivonne, que hoy empieza el periodo para que tú y yo y cualquier persona mande información sobre los aspirantes, buena o mala. Entonces, súmale a todo esto esa información que la ciudadanía puede transmitir a los aspirantes. Me parece que es una labor titánica entre cinco personas. Antes eran siete,
Así es,
seguía
antes eran
siendo
siete.
titánica.
¿Qué sigue?
Ahora entre cinco personas.
O sea, ¿qué sigue? ¿Tiene el Tribunal Electoral también del Poder Judicial de la Federación resolver 15 impugnaciones que hay, de acuerdo a lo anunciado ayer por el propio comité?
Ese es otro tema que es parte del problema del diseño de este proceso. Vaya, el comité técnico anuncia quiénes cumplen los requisitos el 5 de abril y el 6 ya nos vamos a examen. Entonces, toda la gente que quedó fuera el día 5, pues evidentemente impugnó, pero es materialmente imposible, así hubieran mandado su impugnación el domingo, que el lunes antes del examen ya estuviera resuelto. Aquí lo preocupante es que ayer ya se publicaron los resultados del examen y aún no han sido resueltos estos expedientes. Entonces, ojo, el tribunal todavía podría ordenarle al comité que aplique exámenes a posteriori a personas que impugnaron y esto todavía nos podría mover un poco el listado y generar un poco más de caos en un procedimiento súper dinámico que, en teoría, conforme a la convocatoria, debe cerrarse ya el 22 de abril.
Otro tema que me preocupa por lo controvertido son las autoadscripciones de personas que se asumen o definen que vienen de pueblos originarios, que tienen un problema de discapacidad, una situación de discapacidad, que viven con una discapacidad o que son adscritos como migrantes. Yo respeto mucho a quien se autoadscribe a una condición determinada, pero no sé si el comité tiene recursos para validar qué tanto, pues no nos vaya a pasar como en otras ocasiones con los candidatos que decían, pues yo soy migrante y no es cierto, ¿verdad? Vive en la Ciudad de México desde hace 20 años.
Aquí me parece que la problemática viene a raíz de la sentencia. La sentencia fue sumamente ambigua, porque recordar que estas acciones afirmativas no estaban determinadas desde un inicio en la convocatoria, es que a raíz de una sentencia el tribunal ordena incorporar al menos una persona en situación de vulnerabilidad en cada una de las tres quintetas que va a conformar el Comité Técnico de Evaluación. Sin embargo, es sumamente ambigua. Así como yo lo planteé, así lo dice la sentencia. Y menciona pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y de género, personas migrantes y personas con discapacidad. Y además dice, o cualquier otra. Y si te fijas, por ejemplo, tenemos personas adultas mayores, que al menos el sistema electoral mexicano, salvo ciertos casos como la Ciudad de México, si mal no recuerdo, no han incorporado acciones afirmativas históricamente para personas adultas mayores. Entonces, el problema de la ambigüedad es que realmente no existe un marco a partir del cual el Comité Técnico de Evaluación pueda constatar si estas personas pertenecen a estos grupos. De hecho, si te fijas, la forma en la que cumplieron la sentencia, pues fue muy sencilla. Así como te lo voy a decir, con otras palabras, pero quien sea de alguno de estos grupos, avísame por correo electrónico.
Exacto. Pues vamos
Entonces.
a seguir con mucha lupa todo lo que puedas irnos contando en tu cuenta de X. Por favor, compártela, maestro Francisco Rojas, y estaremos consultándote permanentemente de aquí al día 22 de abril.
Claro que sí, querido Ivonne. Pues miren, me pueden seguir en arroba Rojas Choza, Choza. Pues seguiremos dándole seguimiento a este proceso. Es de interés público para todos. Entiendo que particularmente para el sector electoral, pero al final las determinaciones que tomen estas tres personas junto al resto de los integrantes del Consejo General van a tener trascendencia para nuestra vida diaria y hay
Vaya
que
que
darle
sí,
seguimiento.
vaya que sí. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos pendientes y en contacto. Pausa y vuelvo.